Isabel García, La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Los saludos desde este micrófono de Isabel García, Regadera, y de Mario Llorente en la realización técnica. De nuestro invitado de hoy podemos decir que ha girado por los 5 continentes, creo yo, por buena parte del mundo. Me hace así como que sí con la cabeza. Bueno, ha colaborado con grandes artistas, con los mejores también de todo el mundo, en diferentes idiomas, lo que haga falta. Sus discos se han publicado en ¿cuántos países?
Es que ahora con la digital puedes decir lo que quieras.
En todo el mundo todo también. Vamos, que eres un tío de mundo.
Hay que mirar, hay que levantar la cabeza y mirar alrededor para luego también poner en valor lo que uno tiene cerca, ¿no?
Bueno, ahora nos va a contar nuestro invitado, que nosotros, que Jairo Zabala, de Pedro, cómo se pasa de ser un tío de barrio a ser un tío de mundo, porque tú eras de barrio, ¿no? Carabanchel,
de aquí al lado, de Aluche. De la calle Camarena. Sí que haber crecido en ese entorno te marca para bien, te construye como persona, pones en valor otra vez, ¿no? Las cosas, y eso me ha ayudado muchísimo en tener la disciplina y la curiosidad para andar hacia adelante.
Pues de Pedro sigue andando hacia adelante, ahora con esa carrera en solitario, más todo lo que venía de atrás. Y Un lugar perfecto es el título de un disco con el que hoy nos visitas. A ver, este disco, ¿qué se puede destacar o resaltar? Tú, de tu carrera, ya venimos notando esas influencias americanas, latinas, mediterráneas. ¿Qué hay de nuevo en Un lugar perfecto?
Sobre todo, a veces uno para y se da cuenta que hablamos de las mismas cosas, lo que es interesante es cómo se cuenta, ¿no? Y en esta vez las hemos contado de una manera un poco diferente, también porque me ha ayudado alguien a hacer este disco. Yo nunca había contado con un productor, siempre pues era el responsable de los triunfos y fracasos, y ahora puedo echarle la culpa a alguien.
Gustavo Guerrero,
exactamente. Entonces, tenía claro que en este punto, como tú has dicho, quería hacer un homenaje al folclore latinoamericano que estuviera en el disco, pero también se me cruzó por la vida hace poco ir a Madagascar y hacer un documental maravilloso con una ONG que se llama Agua de Coco, que os digo, por favor, meteros y haceros socio, que hacen una labor maravillosa, sobre todo basada en la docencia y en el deporte. Y entonces pues un músico de Madagascar también ha colaborado y ha aportado pues con el beneplácito del productor, que a él le encantó también, Kilema, que es un embajador de Madagascar cultural, pues está presente en el disco. Y eso, pues como tú dices, llena esa maleta de viajero que tengo y viste y da color a las canciones, creo que de una manera muy interesante.
También hiciste algo para un trabajo sobre Senegal.
Sí, hicimos un documental en el 2016, que lo dirigió Paloma Zapata, una realizadora maravillosa murciana, residente en Cataluña, y que hizo varios vídeos musicales de discos anteriores, y me propuso ir a Senegal. Y él está por ahí en alguna plataforma, se llama La banda sonora de un viaje, en Casamance, que es la región sur de Senegal.
Uh-huh. Bueno, volviendo a Un lugar perfecto, a este nuevo trabajo discográfico, pues el adelanto era Lugar perfecto, que es la canción, sí, que da título, y que también, hablando de documentales, vídeos, también tenía su videoclip. Y háblame de la parte ya de videoclips que
bueno,
habéis
hecho. Bueno, pues en esta etapa de este nuevo disco hemos contado con la mirada de Juan Fajardo, que es un fotógrafo residente en Madrid, que nos ha ayudado con la parte audiovisual de acompañar las canciones, y siempre tiene una mirada certera y adecuada para el momento en el que está, ¿no?, el artista. Es un tipo, aparte de artistazo, un tipo genial y con el que la comunicación siempre es maravillosa.
Y con respecto a la parte musical del Lugar perfecto, ¿qué nos cuentas?
Pues del disco, de la canción.
De la canción. Vamos a empezar por la canción, que tenemos mucho tiempo y hay que hablar de más cosas.
Bueno, las canciones empiezan en origen con una guitarra o un piano y una melodía, ¿no? Entonces, Gustavo Guerrero, que es el productor, las viste, y en esta ocasión le ha puesto un ritmo que se llama Gaita de Tambora, que es de Venezuela, que tiene un poco de similitud con algunos palos de la samba de raíz. Entonces ahí empieza un poco la parte estética, pues, a definirse el disco. Luego el texto, pues, habla de eso, ¿no? De un lugar perfecto, que muchas veces es un momento emocional más que un lugar geográfico. Si hay geografías, es la geografía humana, ¿no? De cómo estás tú en ese lugar que te da perspectiva y si tienes suerte eres capaz de ver las cosas que importan, que a veces están muy cerca tuyo.
Y que en ese lugar perfecto también importa mucho la compañía. ¿Quién te rodea? ¿Quién te acompaña?
Luego, siempre. En mi caso, yo intento que eso no se me olvide nunca porque soy un tipo familiar, ¿no? Todas las familias, en mi caso, muy importante, pero a veces es un amigo o alguien que no es amigo, pero de repente le caes bien y te dice una frase que te ayuda a encontrar la dirección al lugar perfecto.
Vamos a escuchar Lugar Perfecto.
Bajo tu tutela, un juego endiablado para tu disfrute. Con mucho cuidado, junté unas palabras que estoy guardando para decirte: ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo. Como de costumbre, tu invierno me pilla desprevenido. Espero una pieza que encaje en el lío. Estoy sintiendo escalofríos. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo, ese que temo, estamos perdiendo. Frío, estar a tu lado sería distinto. He olvidado el camino elegido y me he perdido en un laberinto. Ven conmigo, no olvidemos el ritmo de nuestro lugar perfecto, ese que temo, estamos perdiendo, ese que temo, estamos perdiendo, que temo, estamos perdiendo.
Jairo Zabala, de Pedro. Lugar perfecto. Hablábamos de cómo ese lugar perfecto es un poco un momento vital en una persona y esos acompañantes. Y es curioso, ¿no? Porque tú ponías en valor la familia, pero también los amigos. Me consta que eres una persona, efectivamente, como tú te has definido, muy familiar y que mantienes amistades desde hace muchos, muchos años.
Sí.
Viajando tanto como viajas, con el trabajo que tú tienes, ¿no cuesta trabajo mantener todo eso? ¿Cómo se consigue?
Cuesta trabajo, pero las cosas que merecen la pena normalmente cuestan esfuerzo y las amistades reales se llaman, tú llamas, ¿no? A veces nos empeñamos en mantener... yo no tengo muchas amistades. O sea, yo no sé si tú tienes muchas. O sea, quiero decir que...
Hombre, hay que diferenciar entre amigos y conocidos.
Claro, yo estoy hablando de la amistad de verdad, ¿no? Que a veces tú te empeñas en regar una amistad que llamas y nunca te devuelve la llamada y dices, voy a dejar de llamarle, a ver si no me llama.
Y
no
se acabó la amistad.
Entonces, uno va aprendiendo a lo largo de los años a diferenciar dónde merece la pena seguir sembrando, porque te siembran a ti, ¿no? Entonces... Bueno, pues como no son, yo es que no tengo tantos amigos, o sea, de verdad, ¿no? Entonces, esas amistades que da igual que no te veas o en 3 meses o en un año, que al momento, pues la relación, o sea, la conversación empezando la dejaste en el momento que fuera, ¿no? Y eso es, hay que poner el foco en ello.
Bueno, volvemos a las canciones de Un lugar perfecto. Exploras temas, pues está el amor, está todo esto que estamos hablando, ¿no? Un poco lo que estás diciendo y esas cosas importantes de la vida que muchas veces son las pequeñas cosas. Y te veo hasta filosófico, porque creo
estoy
que... Hasta,
estoy un poco pesado, ¿no?
¿Sabes lo que estaba pensando? ¿Qué? No sé si es la edad. Ya sabes lo que decían de darle la vuelta a la pata del jamón. Uno se vuelve reflexivo. Y digo porque hasta en el arte del disco has recurrido así a algunos recursos que son casi filosóficos. Estás en un momento muy de...
Este momento... Bien, bueno, ¿eh? O sea, estoy en un momento sereno y que quién me iba a decir que me veo con un poco más de equilibrio de lo normal, porque yo, o sea, soy una persona con vaivén. Pero vamos a retomar eso que me acabas de decir, que estoy...
Lo de la pata del jamón. eso es una expresión que se dice y es verdad, yo
pero
no...
Pero sabes que, menos mal, ¿no? Menos mal que pasan los años, si no pasarán...
Mala señal. Lo importante es contarlo, pero sí que es verdad que uno adquiere el pozo de la madurez y tú, encima, que llevas en la música desde que eras un adolescente, pues vive las cosas de otra manera.
Sí, creo que tengo una mirada de niño todavía es en la curiosidad y en las ganas y la ilusión. También porque intento alimentar las fuentes de inspiración que sean lo más sanas posibles, ¿no? A nivel de... Pues que no tengan una pose, que sea una búsqueda real e interesante y que me llene, ¿no? de experiencia y de saber.
Bueno,
aunque
también
luego no se note, pero bueno, yo lo intento.
No, pero también estaba pensando yo con respecto a esto que dices, que tú has pasado por diferentes discográficas y por diferentes etapas de la industria discográfica.
Sí.
Sabes lo que es estar en una multinacional, sabes lo que es funcionar con una independiente y al final veo que lo que defiendes ante todo es la honestidad de hacer lo que quieres hacer como artista.
Sí, sobre todo vengo de un sitio en el que se valora mucho el proceso y siempre se ha puesto como prioridad, no el objetivo, ¿no? Entonces ahora sí que es muy preocupante ver que todo tiene que ser un objetivo, todo hay que llegar, hay que ser fabuloso y eso es una trampa tremenda, es un envoltorio que guarda por mucha frustración y vacío, ¿no? Porque si tú te dan, la inteligencia artificial te da, toma, ahí está el cuadro tan bonito que tú ibas a pintar y vas a tardar 5 años en pintarlo, pero en 2 segundos te lo doy. Y esa transformación y esa historia que había detrás de hacer ese cuadro, que es lo que le da valor e interés, ¿no?, a lo que estás haciendo, ¿dónde está? Eso ahora mismo como que está fuera de la ecuación y me parece un error gravísimo, porque es lo que a mí personalmente da sentido a todos mis pasos en el ámbito cultural. O sea, sería absurdo, ¿no? Perderte ese camino, ¿no?
¿Tú como artista recurrirías o piensas que podrías recurrir para algo a la inteligencia artificial?
¿Pero para qué?
Si me no va lo a sé, es que te va... pregunto porque recuerdo una conversación con Aviador Dro, con Servando Carballar, que es un pionero
en todos los temas
electrónica y tal, y Arcoiris y él estaban como muy a favor de explorar nuevos terrenos artísticos a través de la inteligencia artificial. Yo no sé si tú eso...
Pero a mí es que yo soy un músico que vengo del orgánico de tocar un instrumento. Entonces ellos si a lo mejor si ponen un pie en la electrónica les puede dar un fin diferente, pues bien, pero porque son músicos finalistas, porque quieren conseguir un objetivo. A mí me da exactamente igual lo que pase al final del tocón de madera cuando le quitas trozos y al final sale un pájaro. Es que me da igual. Lo que me importa es lo que pasa conmigo mientras intento llegar a ese pájaro.
De todas formas, en este disco también hay como una variedad instrumental muy importante.
Sí, pero está todo tocado.
Sí, bueno, tienes hasta un cuarteto de cuerda que luego hablaremos.
Sí, sí,
pero...
maravilloso. Sí, no, hay mucho trabajo, hay un trabajo descomunal y quizás uno de los ejemplos más claros de lo que te estoy hablando, ¿no? Este disco.
Bueno, y en este disco tú, aparte de cantar y de las guitarras, también haces más cosas.
¿Qué es lo que hago? A ver,
no lo sé, coros, vibráfono...
Bueno, pero siempre he tocado varios instrumentos, parte del proceso, muy mal, que me perdonen los profesionales, pero para eso estaba Gustavo, para decirme, no, mira, repítelo. A ver.
Vamos a escuchar lo que va pasando, ¿te parece? De esta Perfecto. También hay videoclip. ¿Quieres contarnos algo de la canción o del vídeo?
Sí, mira, es una canción quizá un poco la que toca terrenos más emocionales, y yo creo que es porque se basan un poco en la mirada mesoamericana de los pueblos originarios, que no tienen tanto foco en el yo, sino en el nosotros, ¿no? Hablan de nosotros, hablan de términos nosótricos, mundo nosótrico, ¿no? La cosmovisión. Y eso está extrapolado pues a algo muy cotidiano, que es lo que cuenta esta canción.
Nos miramos como aquella vez primera, como si no hubiera heridas, como si nada doliera, como si aceptáramos las respuestas a las preguntas que nos rodean. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Siempre al margen, esperando lo que sea, hablando la lengua que aprendimos de la marea, para entendernos aunque no quede verbo que explique lo que nos espera. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros. Cuando el día calla y el polvo baila con la luz, entonces me detengo y doy gracias por cómo me miras tú. Espirales ascendentes a babor, en el mar que navegamos hasta hoy, nos quedamos contemplando el oleaje que balancea nuestro esplendor. Solo nosotros, solo nosotros, solo nosotros.
Una hora de conversación en Onda Madrid.
De Pedro. Primer trabajo discográfico como De Pedro allá por 2008.
Eso es.
Con el apoyo de Caléxico.
Sí.
La colaboración, porque tú... Bueno, ahora Sicilia, 1900...
Venga, vamos a por ello.
Vamos,
chavales,
a ver. ¿Cómo empieza esto de Pedro? El nombre, que te lo preguntan siempre.
Sí, el nombre, pues no tengo un superpoder poniendo nombres. Vaca Azul, ¿sabes? Pero bueno, el nombre se hace, ¿sabes? Y me ayudó pues esta banda de la que luego formé parte casi 12 años y grabamos 7 discos juntos. Y sobre todo me ayudó no solo a grabar estos primeros discos, sino a abrir puertas mentales en mi cabeza y a empujarme, a darme aliento y ponerme en una zona de no confort, sino...
Arriesgar.
Sí, exactamente. Y entonces, bueno, pues digo, si alguien así te apoya es porque valdrá la pena, ¿no? Uno piensa eso.
Caléxico, por un lado. Amparo Sánchez, que no sé si fue el nexo de unión con Caléxico.
Bueno, sin Amparo no hubiera conocido a Caléxico, porque hicimos juntos una canción, un bolero, que se llama Don't Leave Me Now, que es Caléxico empezó a versionarla. Entonces, antes de Caléxico estaba Amparo. Y Amparo fue
con
la
Amparanoia,
maestra. Con
Amparanoia, tú hacías claro, giras.
Sí, sí, grabé discos. Varios discos, compusimos temas juntos. Y sobre todo me empapé, intenté sacarle la sangre a Amparito. Y bueno, ella siempre ha sido muy generosa y me enseñó muchísimas cosas dentro y fuera del escenario.
Y antes de Amparo, pues La Vaca Azul con Javier claro. Vacas, que también mantienes la relación, el
sí,
contacto.
Sí, Javier, pobrecito, me tiene que aguantar, que es el manager de esta banda que se llama De Pedro. Y llevamos pues décadas, ¿no?, trabajando juntos y aprendiendo uno del otro. Yo más de él, por supuesto, pues un tío ahí siempre que tiene muy claro que hay que ser constante y el trabajo. Muy disciplinado, muy artista. Y juntos creamos la banda de nuestra vida, ¿no?, que fue La Vaca, con la que nos dejamos el alma y el corazón y nos lo pasamos muy bien.
Y en este nuevo trabajo discográfico de Pedro, hay, no sé, un lugar perfecto, voy a recordar el título, ¿hay algún guiño a esa etapa en la que llevabas rastas?
Hay un tema que se llama coreografía que sí que tiene un poco de... podría haber estado dentro del repertorio de Vaca Azul.
Pues vamos a escuchar coreografía.
Bye.
de Pedro, coreografía. Decías que este tema sí que hubiera podido estar dentro del repertorio de La Vaca Azul, sí. Pero ¿qué es lo que le hace distinto para estar en de Pedro?
Pues, bueno, que no estoy tan enfadado como tenía...
¿Cuando esa, la vaca?
Cuando tenía 17 años, 18, 19... y luego también que tengo la suerte de que, bueno, pues que el camino de Pedril me lleva, por ejemplo, a Madagascar, y esto que hemos, ese instrumento que hemos escuchado al final, esas percusiones, son responsabilidad de Quilema, pues este músico que conocí en este documental. Y
que está en algún tema más del
sí,
disco.
Sí, estaba en Niño con piel de cuero también. Y bueno, pues es una puerta que se abre a otra dirección estilística y creo sonora.
¿Cómo defines tú a Quilema?
Pues es que es un multiinstrumentista también, es un embajador de la cultura malgache, un grande de la música. Estar a su lado y empezar a tocar, te das cuenta que lo de tocar es lo de menos. Él no pone ningún esfuerzo ni intención, simplemente se deja llevar. Es que en África la música adquiere una dimensión mucho más importante a nivel comunicativo que en Europa. Está en el día a día. Yo me acuerdo en Senegal tocando con un maestro de djembe, que ahí acabamos de grabar un tema juntos, y estábamos en un pueblo muy pequeño, y luego se quedó, había como una especie de patio en la casa donde estábamos, sacó el djembe, se acercaron, no sé, 15 niños a tocar con él que no habían tocado nunca, y se quedó 3 horas con ellos tocando, enseñándoles a tocar. O sea, aquí una estrella de la percusión, o sea, tal, no se queda 3 horas, luego, ¿sabes?, de su tiempo. No sé, como que me pareció... que por supuesto que tenía el deber de emplear su tiempo y su energía y su talento en continuar esa labor que siempre es docente, porque la música, aparte de llenarnos el alma porque es una expresión cultural, es una manera de comunicación que le pertenece a todo el mundo, ¿no?
¿Tú que eres padre? ¿Tus hijos? ¿Alguno sigue tus pasos? ¿Alguno quiere dedicarse a la música?
No, han pasado de mí.
Pero te hubiera
tengo
gustado.
Esperanza en el pequeño. Pero luego también tengo una cosa, que luego como músico, de repente el niño toca, es mejor que tú, y yo, no.
Es que lo queremos
no,
todo.
No. Yo esos padres, no. Yo mi hijo no, tú otra cosa. Que luego es mejor y no.
¿A dónde apuntan? Bueno, no sé, hay un tema también en el disco en el que hay muchas voces y mucho
sí,
jaleo, yo no
sí.
sé.
No, les he engañado para participar. Ven aquí, di esto por el micro. Les he grabado y los he metido tengo un disco dedicado a la infancia que todos colaboran.
Ah, sí, por cierto, claro, efectivamente, hiciste un disco específicamente sí. dedicado a la infancia.
Pero no, mi familia, ninguno, yo le he dicho, alguien tiene que heredar esta guitarra, chicos, ¿sabes? Algo. ¿Sabes?
¿Tienes muchas?
No muchas, pero...
Porque los músicos invertís mucho dinero
sí,
en
bueno,
vuestros
llevo
instrumentos.
Toda la vida.
Y...
Todo lo que tengo lo uso. O sea, pero sí, no, comparado con alguien que no tiene ninguna guitarra, sí que tengo alguna que otra.
Bueno, pues ahí tienes tus guitarras, Jairo Zabala, de Pedro,
claro.
Y hay que dejar esa herencia y sobre todo
claro,
hay
chicos,
que enseñar claro. lo que tú has dicho, ¿no? El ejemplo que has
el,
puesto
claro,
a la
yo tengo
gente
esperanza
joven.
En el pequeño, pero no lo sé.
Bueno, ¿ellos por dónde van? ¿Tienen alguna
Están en
cosa?
El deporte, estudiando, en fin, sus cosas.
La música, nada. Tú a su edad
salir,
ya estabas...
¿Te suena lo de salir cuando eres adolescente?
Bueno, es que me ha venido una canción de Extremoduro a la cabeza. Salir, beber...
En fin, no, mis hijos...
El
no,
rollo
¿cómo
de
van
siempre?
A beber mis hijos? ¿Tú qué te piensas?
No sé, me ha venido la canción, me ha venido el Robe Iniesta ahora mismo a la cabeza. Bueno, vamos a volver a la música y a este disco de Jairo Zabala, de Pedro... que, como decíamos, has girado por todas partes. No sé cuál es el sitio más extraño en el que has estado o desde el que has recibido alguna información de alguien que te siga y que te haya hecho un comentario acerca de tu música, algo que te haya llamado especialmente la atención.
Soy muy afortunado porque he tocado en sitios muy alejados de nuestra cultura y he recibido el mismo cariño que tocando aquí.
¿Pero se percibe de la misma manera?
Sí,
porque yo no me imagino...
Es espectacular.
O sea, ¿tú, por ejemplo, has actuado en Japón?
En Japón no, pero en Corea del
vale,
Sur sí.
Vale, pues un ejemplo. ¿Cómo son? No me les imagino en un concierto.
Pues, bueno, bailan distinto que nosotros. Pero la gente se emociona en los mismos sitios de las canciones que se emocionan aquí y salta y grita y canta en el mismo lugar. Es muy curioso. Eso es, o en Australia, Nueva Zelanda, ha tocado bastantes veces. Y lo que pasa es que es un mundo anglosajón. Es como más... Tiene
¿cuál
más...
es el público más entregado?
Más entregado... Bueno, el de mi país, claro.
Ah, bueno.
Hombre, por supuesto. En Latinoamérica, cuidado con Latinoamérica también. En México te dan los abrazos como si se fueran a acabar.
Bueno, los músicos españoles en México quieren muchísimo.
Sí, la verdad es que
yo creo que los mexicanos aprecian más la cultura española a todos los niveles.
Es curioso porque hay bandas que funcionan y otras no, que aquí sí funcionan y allí no, y viceversa, ¿no?
Y
que
hay grupos.
Soda Stereo aquí de repente no es un grupo relevante,
¿sí?
¿No? En esa cultura, pero allí es un gigante en toda Latinoamérica, ¿no? En fin, es curioso. No sé por qué.
Pero el caso es que los músicos españoles os reciben
sí,
normalmente muy bien allí.
Siempre.
Bueno, vamos a volver a un lugar perfecto. Yo decía que hay un poco de todo, incluido un cuarteto de cuerdas o cuarteto en La Siembra.
Pues Gustavo tuvo la brillante idea de llamar a Juanma Trujillo, que sabía que se acababa de mudar a... Es un músico excepcional que vive en Barcelona ahora, pero es venezolano, vivía en Nueva York 15 años y pudimos contar con él para que arreglara las cuerdas de esta manera tan maravillosa con el OK Cuarteto.
Pues lo escuchamos en este tema que, como decía, se llama La Siembra.
Vengo de La Siembra y este año conseguiré que florezca. Vamos dando nuestros pasos de a poquito, por si tropezamos. Una tarea infinita que haremos con esmero, una idea que palpita en nuestros anhelos. Hoy las ordena una tarea infinita, siempre sin titubeos, una idea que palpita en nuestros anhelos, que no nos falten fuerzas en este deseo.
Pedro, las canciones de un disco titulado Un lugar perfecto. Canciones que, bueno, tú has explicado cómo nacen las canciones, de una guitarra y una voz, y es un disco maravilloso con unos arreglos espectaculares y la producción y todo, y una gran riqueza instrumental, pero en definitiva son canciones que puedes defender en cualquier parte a guitarra y voz.
Sí, uno hace el trabajo a la inversa, ahora que vamos subiendo pisos. Y claro, pones como elemento imprescindible que se pueda defender la guitarra sin artificio, ¿no? Evidentemente los arreglos para mí son muy importantes porque los detalles marcan la diferencia de todo en la vida. Y cómo se vistan las canciones para mí es muy, muy relevante. Pero no se me olvida nunca que la canción es lo que es. Es una melodía con un instrumento que se le acompaña en el entorno popular en el que estamos, ¿no?
¿Te gustan los discos? A ver, voy a emplear la palabra atemporal porque es la que mejor se me ocurre, ¿no? Hay discos, no me refiero a los tuyos, sino en general los de cualquier artista, que uno escucha la producción
y aguanta,
y otros están como un poco pasadetes de moda o simplemente
sí,
por el tipo de producción ya sabes más o menos de qué década puede ser.
Pero es muy necesario que exista eso también, porque hay que ser contemporáneo, aunque con todas las de la ley, y aunque eso sea perjudicial a largo plazo, pero creo que es importante que
existan
las estéticas,
sonar,
¿sabes? Y porque dentro de ese exceso de acercarte a una estética de un momento, se consiguen cosas atemporales y maravillosas que, aunque tienen esa perspectiva y esa y esa, pues, esa impronta de su momento sí que consiguen ser universales. Yo, la música que hago no tiene eso. Quizá porque nunca he podido hacer nada de vanguardia que cambie el curso de la música, porque subir a la cumbre siempre tiene un reverso tenebroso, que caes y, o sea, entonces yo siempre he estado, bueno, me voy a quedar aquí como en esta pradera.
Bueno, acabas de contar antes cómo Caléxico te sacaron de tu zona de confort. A lo mejor estás ahora en otra zona de confort y nunca se sabe.
Lo mismo he hecho, una modernidad tremenda. Entre tú y yo creo que no, ¿sabes?
Pero digo que a lo mejor llega para el siguiente.
Sí.
Que te cruzas con alguien en el camino. Mira, estoy pensando en David Bowie. Un tío que iba un paso por delante y se juntaba con alguien que hacía electrónica y podía hacer electrónica.
Pero siempre desde el riesgo total. Lo de Bowie es un ejemplo muy, muy único, creo. No sé, hay muy pocos artistas como él. Que
lo hacía todo bien, la verdad. Todo. ¿O será que yo no soy objetiva? Sí.
No, es espectacular. Y está su obra ahí para demostrarlo.
Uh-huh. Bueno, ¿a ti cómo te gustaría pasar a la historia? ¿Cómo te gustaría que te recordaran?
Es que no voy a estar cuando me recuerden. Entonces.
Bueno, pero ¿cómo te gustaría?
Hay algo muy ambicioso que creo que no hay nada más bonito que pasar por un parque y que unos chavales estén tocando una canción tuya con la guitarra,
sí,
¿no?
Eso te ha pasado más de una vez.
Alguna vez, pero es
¿Y qué has muy hecho? Bonito. ¿Te has parado?
No, yo no me he parado.
¿Pero por qué? ¿Porque eres muy tímido?
No, porque dejaos, no voy a molestarles a los chavales.
Hombre, pero acabas de hablar de, pues eso, de ay, mira, pues este tema es mío. Yo qué sé, les hubiera hecho ilusión,
sí,
imagino.
Te da pudor. Pero eso es muy bonito. Eso es
hombre, eso es muy bonito, desde luego. Y bueno, como de Pedro, pues este es el, no sé si...
Creo que es el séptimo, yo no tengo, porque como he sacado directos, claro. No sé qué, el de duetos, que eso no sé si es un disco o no es un disco.
A ver, yo tengo aquí Chuleta, de Pedro, bueno, de Pedro 2008. Noches de papel.
Nubes de papel.
Perdón,
me gusta Noches de papel, ¿eh?
Cállate, que es que se me ha ido la cabeza. Nubes de papel.
Espérate que vamos a hacer
apúntate el
una
título.
Revisión, ¿sabes?
Efectivamente.
Un remix.
Nubes de papel y apúntate el Noches de papel para la siguiente.
El nombre bueno.
Correcto.
El pasajero.
Vale, sí.
Esa no estaba.
Sí. Todo va a salir bien.
Ese es el de duetos. Ese es un disco. Si de duetos son temas, no son temas originales. Entonces van cuatro.
Ese no lo contamos.
Porque, claro, son temas de...
Érase una vez.
Ese sí son temas originales. Cinco.
Máquina de piedad.
Seis.
Antes de que anochezca.
Ese es un directo.
¿Y ese
siete.
Le contamos o no le contamos? ¿Solo
tampoco
contamos los de estudio?
Yo creo que siete. O sea, discos con temas originales, siete, que ya está bien, ¿no?
Vale, entonces un lugar perfecto, ¿qué número?
A mí mientras no venga aquí un día y me digas, este es un nuevo disco, y tú y yo, sí, ¿lo prometes? No, o sea, mientras no me digas eso.
Pero
me da vértigo haber sacado tanto trabajo, la verdad. ¿Eh?
Esto es solo como de Pedro.
Ya, es increíble.
Si contamos lo anterior.
Madre mía, lo siento por ser tan
prolífico.
No, bueno, y yo tardo, ¿eh? Porque hay gente que. Tengo compañeros que, hablando con Iván, dice, he escrito 35 canciones para el disco y he sacado solo 15. Y yo, madre mía, ¿cómo lo haces?
¿A ti te cuesta mucho componer?
Sí, me cuesta mucho.
¿Buscas algún entorno especial? Es decir, ¿te sientas a componer o vas tomando notas?
Hasta que algo tiene la forma que tiene la capacidad de emocionarme, tardan. Paso por un montón de procesos.
Bueno, pero ahora con el móvil se pueden grabar notas
pero
de audio.
Pero da igual, no me gusta ni hasta que otra y tal, yo sé qué. O sea, sí, hago muchas ideas, pero que realmente tengan entidad y que diga esto puede merecer la pena, me cuesta muchísimo.
En este disco son todas tuyas, salvo una que...
Está coescrita con Gustavo, que me ayuda a terminarla, que se llama Habilidad.
Uh-huh. Pero en general, pues tú te ocupas eso de letra,
cantautor,
música...
Se dice, ¿no? Cantautor, que canta su
¿Tú
música.
¿Tú reivindicas, viniendo así más de la escena del rock, la palabra cantautor? Porque hubo una época que estaba así un poquito como
está,
de modé.
Porque está asociado al rollo acaramelado, súper romántico, pero realmente lo que la definición de la palabra etimológicamente es lo que
alguien
es.
Que
alguien
canta
sus canciones.
Sus canciones.
Bruce Springsteen es cantautor, Bob Dylan es cantautor.
Pues
¿no?
eres cantautor.
Pero me has visto, ¿eh? Con quién me pongo ahí.
Claro, hombre. Desde luego que
Antonio
sí.
Antonio Vega era cantautor, yo qué sé. Rosendo es cantautor. Canta sus canciones.
Uh-huh. Pues Jairo Zabala, de Pedro, cantautor. Claro. Y como de Pedro ya, al final me he liado y no sé si es el séptimo o el octavo.
O sea, séptimo de temas originales.
Un lugar.
Pero hay como nueve,
perfecto.
Yo qué sé, un montón de discos.
Vale, bueno, ya no
y
contamos.
Piratas, ¿eh?
piratas también. Muy eso claro. También, a ver, está feo. No voy a sí. defender el pirateo. Pero también a un artista cuando a lo mejor claro. ve que le han pirateado, ya dices, uy, ya estoy en un nivel...
Bueno, cuando ves un puesto de camisetas fuera de tu sala ahí con tu careto y no las has hecho tú de tíos, ¿sabes? Pero eso es que funciona la cosa.
Claro, claro. Por eso digo, eso ya implica
en
estar...
En Italia nos pasaba. Y decía, pero ¿sí? chavales, tíos, ¿pero esto qué es? ¿Sabes?
Los bolos bueno, los italianos... Tela. Que son primos hermanos nuestros, pero claro, tela,
aquí
tela.
También pasa, ¿eh?
Por eso, por eso, por eso. Ah. ¿Y en Italia cómo te reciben?
Muy bien. Muy ¿cómo bien. Se come en Italia? Si me viene sí. mi abuela, pero se come muy bien. Además, yo que soy de carreteras secundarias, ya me gusta estar en el...
Mira, podías sacar algún libro de... Había un disco que se llamaba Carreteras Secundarias, pero me refiero a un libro más de temas de lugares donde vale. ir a comer y todo ese tipo de cosas,
bueno,
¿no?
Me lo pensaré.
¿Eres de buen comer?
Sí, yo donde me... Por supuesto, claro. Sí, sí, claro, me encanta como a todo el mundo, ¿no?
Bueno, no te creas. Hay gente que es muy rara para comer, que no le gusta ellos, todo. Tú con lo pierden. Que has viajado, que te, mira, te voy a preguntar, ¿qué has probado así, qué alimento exótico que has probado por ahí?
Raro.
Raro.
Es que yo tengo una suerte tremenda que tengo un estómago de piedra, de momento. Entonces, puedo comer en la calle, puestos, de todo. Quizá lo más extremo a nivel de nuestra cultura es China. O sea, porque aquí tenemos, hay muchos restaurantes
ya,
orientales,
pero no tiene nada que ver,
claro, es un continente. Sí. Entonces, cuando tú te das cuenta de, es que no sé cuántos idiomas hay en China, pero creo que es, no sé, miles, ¿sabes? Y en Beijing, que hablan no sé cuántos idiomas, cantonés, mandarín y no sé, mongol, o sea, de todo, pues las comidas igual. Entonces, y hay muchos, allí no habla nadie ni castellano ni inglés. Entonces, te metes en un sitio a comer... Y a nivel pictórico, a ver, por favor, ¿puedo probar esa foto? Te lo traen y es una sopa negra y dice, la voy a probar. Y yo que me gusta el picante me sangraban los ojos. O sea, he comido cosas muy raras.
O sea, que has comido...
Que no sé lo que he comido, ¿sabes?
Mejor no saberlo, eso ver, también te lo digo. Pero más picante en China que en México.
En México es que el picante es diferente. El sazón y el picante se echa por encima de la comida, son salsas. Y en Oriente se cocina. En la India, por ejemplo, es a nivel molecular. Sí. O sea, se te dan 5 horas con unas lentejas con picante y eso está... O sea, en Tailandia el picante allí es tela, ¿eh? Porque está... No, o sea, no está... En ningún momento encuentras un trozo de comida que no sea picante, ¿sabes? Quiero decir, la comida americana tiene picante, pero son salsas, ¿no? Que tú te lo echas y tiene... Son los dos sabores juntos. El otro es...
Sí, inevitable.
Sí, está coaccionado.
¿Y qué te traes de los viajes, aparte de la mochila musical, las experiencias?
Alguna receta así en la cabeza.
¿Luego las traigo. Haces en
luego
casa?
Lo intento un par de días y luego ya cuando lo hago 7 veces ya, papá, ya está.
Déjalo.
Una lenteja, por favor.
Haz las lentejas de la abuela.
Sí.
Bueno, y hablando de esas experiencias por el mundo, mira, yo quería que sonara el tema niño con piel de cuero, uh-huh. que está aquí Lema otra vez, que lo hemos dicho antes. Y bueno, ya nos has contado quién es Quilema, pero me gustaría que nos contaras quién es o quién podría ser ese niño
bueno,
con piel de cuero.
Pues es como una especie de construcción de un personaje mitológico de lo que yo me imagino que es el sueño de conocer la América, la cordillera, lo que significa ese viaje con tantos lazos con nuestra cultura, ¿no? Que a mí me ha dado tanto y me ha inspirado tantas canciones.
Pues escuchamos Niño con piel de cuero de De Pedro.
Tiene un continente bajo sus pisadas y narra las historias con una mirada. Ah, ah, con piel de cuero, no tiene frío, no tiene miedo. Él es quien recuerda lo que se ha olvidado, baila con sus labios, canta con sus manos. Oh, 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 oh. Niño con piel de cuero, no tiene frío, no tiene miedo. Si despierta con las fronteras, las borra con su aliento. Niño con piel de cuero, no tiene frío, no tiene miedo. Se mueve de norte a sur, del cabo a la cordillera. Me brinda con su baile todas las respuestas. Si despierta el amanecerá un mundo que cabe en sus dedos. Caminando va siempre desde el mar, orientando al trópico el viento. Te regala tanta serenidad con un simple y único gesto. Si le vuelvo a ver, me detendré, dejaré una ofrenda.
Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
De Pedro, Jairo Zavala. Has dicho algunos nombres de artistas de la música, pero tú, ¿quién es tu referente o a quién admiras? O si no quieres que sea de la música, ¿alguien a quien admires?
No, admiro a muchísimos. Y además he tenido la suerte de colaborar con grandes ídolos.
¿Por ejemplo?
Pues bueno, tengo un disco de colaboraciones de duetos que yo no me imaginaba nunca en la vida que pudiera cantar con Luz o con Santiago Serón, ¿sabes? O sea, eso fue como...
Bueno, Santiago Serón, que fue un poco, yo creo, pionero en totalmente abrir las puertas al campo, nunca mejor dicho, y en traer música de todas
menos
partes.
Menos mal que le abrió esa carretera inmensa por la que intentamos no tropezar, porque él siempre va con una mirada certera. Y aprender, o sea, menos mal que pasó, nos pasó eso.
¿Y algún ídolo que hayas conocido que te haya, uno nunca quiere decir a quién le ha decepcionado, pero...
A ver,
que no haya...
sabes que la gente grande que he conocido son maravillosos.
Bueno, o sea, pues ponme un ejemplo así de alguien que hayas dicho mejor de lo que yo esperaba.
Jackson Brown, por ejemplo. Brown. Sí, qué majete.
Parece divertido, ¿no?
Pues encantador, ¿sí? Encantador.
Bueno.
Y luego tenía varios de la banda que eran más súper tímidos. Bob Moss, que era un bajista que no quería hablar con nadie porque dijo, no, es que ¿con quién has tocado yo? No, pues que ha tocado con quién ha tocado con todos, ¿sabes? Yo qué sé. O también tocamos con Bonnie Raitt, que mujer guitarrista descomunal, que Maddie Waters, cuando se casó en guitarrista, llamó a un guitarrista y la llamó a ella para tocar. O sea, y la vi en el escenario que tenía 60 y algo tocando y contó una historia diciendo, yo cuando tenía 40 hice esta canción y pensaba que ya mi carrera se acababa, ¿sabes?
Fíjate.
Y ahí estaba.
Bueno, las mujeres, que cómo está el panorama musical, que sobre todo en el tema del rock y del pop ha costado, ¿eh?
Bueno, es un gremio muy testosterónico. Lo que pasa es que a mí siempre me ha... Los artistas y las voces que más me han tocado el corazón han sido siempre mujeres. Mis voces favoritas de la música son mujeres, empezando por Billie Holiday, que cuando era niño lo escuchaba y decía, ¿esta voz de dónde sale? Siempre, luego el country, mi artista favorita es Patsy Cline, en fin. Dime géneros, ¿no? Y te diré siempre una mujer que yo creo que culturalmente, por lo que le ha tocado, ha tenido que ser mucho mejor de lo que le tocaba en ese momento para sobresalir, y eso ha hecho que la dimensión artística pues esté muy por encima de la media.
Y estos artistas y estas artistas que me citas, a ver, sé sincero, cuando aquí en Aluche con La Vaca Azul o incluso antes, cuando con la guitarra a lo mejor en el instituto tocabas y tal, ¿ahí qué escuchabas?
Ahí es que yo mi realidad ha sido muy particular.
Verás.
O sea, yo escuchaba mucho rock leño a muerte, claro, imagínate, ¿sabes? A mí me daban bofetones en la calle si no cantaba una canción de leño en determinadas calles de mi barrio. Pero es que mi familia vivió 15 años en Guinea Ecuatorial y mi papá era peruano. Entonces yo he crecido escuchando pues todo el folclore latinoamericano, música africana, sobre todo de la música occidental africana, y pop español, rock, tal, salsa, o sea, y entonces yo no sabía que eran géneros diferentes, yo escuchaba música en casa. Entonces, quizá todo eso ha sido lo que en mi cabeza he ido ordenando a lo largo de los años y he podido devolverlo, ¿no? La música que estoy haciendo ahora.
Y ha salido un poco todo. Y físicamente...
He tenido mucha suerte en eso. He oído siempre música muy variada, muy interesante.
Que estaba pensando que si tu padre era peruano, ese 1,80 y pico, esos ojos
azules...
Eso
es de mi madre.
Y ese pelo rizado de africano.
Porque,
esa mezcla.
Porque has estado en Perú.
Bueno, pero no, pero, la verdad
pues,
es que no.
Pues en Perú hay una parte que se llama Afroperú, la música afroperuana, el andó,
el
festejo.
O sea, tú eres afroperuano.
Hay de todo. Yo tengo primos que son... Hay mandinga, hay nariz así quechua.
Claro, eso digo, ya tienes una mezcla.
Hay de todo, pero luego mi madre es una mujer muy grande, muy 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 guapa, muy alta y ojalá me pareciera ella cuando sea mayor.
Bueno, ¿y tus padres dónde se conocieron?
Aquí.
En Madrid.
Sí, en Madrid.
¿Tú eres madrileño?
Sí, yo soy madrileño. Mira qué acento tengo.
Castizo. Bueno, Jairo Zavala, de Pedro, pues un placer siempre que vengas a presentarnos tus nuevos trabajos y discos tan maravillosos como este, Un Lugar Perfecto. Tu primera década, por así decirlo, sobre los escenarios como de Pedro, pues como ya hemos explicado, ¿no?, con este recorrido discográfico, pues lo celebrabas con amigos y casi pues también con un deseo, una premonición, no lo sé, con aquel todo va a salir
bien,
esa frase.
Mira lo que pasó después, ¿eh? Mira lo que pasó después, que bueno, cuando acabé la gira... En marzo del 20.
Sí, llegó la pandemia, pero a ti te ha ido muy bien. O sea, ti, a título individual, todo va a salir bien.
Y ese disco yo no quería hacerlo. Digo, ¿para qué voy a cantar mis canciones otra vez de este repertorio, ¿no? Con no le va a interesar a nadie. No, sí le interesó. Sí.
¿Has visto? Pues todo salió muy bien. Parece que te van muy bien las cosas. Yo creo que debes estar a punto de cumplir los 20 ya. Si contamos la etapa de Pedro...
No, lo saqué en el 18. ¿De qué? ¿De la música?
No, en la música llevan más.
Sí. Empecé ayer. Esto, como dice un amigo argentino que tengo de la banda, esto recién comienza. A ver,
tú debes ir por los 30 ya. Yo sé que empezaste
30
siendo
años,
un niño.
Sí, con De Pedro, pues 2008, a las matemáticas.
Ya, con De Pedro. Pero que no parar con de borrar lo anterior.
Con La Vaca desde el 90. Y,
sacando discos, por lo menos.
Sacando desde el 95.
Y estamos, o sea, que por eso casi. Te digo, tienes, ya pues, venga, vamos a celebrar
tres
las
décadas.
Tres décadas.
Estoy en el quinto piso.
¿Qué
ya.
pides? ¿Qué pides? Dijiste, todo va a salir bien. Pues para
pido?
Los 30, ¿qué decimos? ¿Qué buscamos? ¿Qué título buscamos?
Yo es que tengo muy mala memoria y por supuesto que me acuerdo y lo tengo presente, pero yo pienso que todo está por hacer. En Caléxico llevaba 12 años y siempre me sentía, ay, estoy empezando en la banda, ¿sabes? Esto es como, me sentía como el nuevo. Entonces me siento como, no tengo esa virtud de que me siento siempre como que esto está empezando, tengo ganas de pues hablar contigo, que hemos hablado muchas veces, pero venir aquí a hacer promoción sobre otro trabajo nuevo significa muchas cosas y es una demostración de que me muevo en el camino correcto.
¿Y te gusta también la promoción? Porque
claro.
Hay que reconocer que para los artistas
pero
pues es que a lo
si
mejor
no sé,
es la parte...
Yo me acuerdo con La Vaca Azul que tristemente no hablaban ni bien ni mal de nosotros, ¿sabes? Entonces no existías. Es como yo decía, es que me han hecho una crítica mala. Te han hecho una crítica, cállate.
Claro,
cállate.
Lo importante es que hablen de ti, sea bien o mal.
Y si han hablado mal es porque le importaba al tío hablar mal, ¿sabes?
¿Y a ti cómo te sientan las críticas en general? Bueno, buenas, malas,
ego,
no sé.
Mi ego es tan grande
¿Las lees?
Que...
¿No las lees?
Yo, bueno, me las paso. O sea, a veces sí las leo, sí, claro. Bueno, pues las intento reflexionar y digo, bueno, pues a lo mejor esto tiene razón, esto no. En fin.
Pero no te condiciona.
Que, es que no puedo ceñirme a eso y tengo que seguir mi camino. ¿Sabes? Hay que... Además, qué triste sería, ¿no? Si te condicionara y dejaras de hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Al final... uno hace lo mejor posible y es consciente de que lo mismo ese camino no le gusta a alguien o no, pero igual que a mí, yo la televisión, dices que pues apágala, si no te gusta.
Oye, tú trabajaste en la tele mucho tiempo.
Sí, también. Sí.
Músico en el programa.
Estuve
en directo,
en un programa que se llama Club de la Comedia, oyendo chistes y lo que lamento en el alma es que no me acuerdo de ningún chiste, ¿sabes? O sea, no tengo una capacidad.
No eres muy de chistes.
No tengo,
y ahí tocabais en directo, ¿no? En ese tipo de programas que...
Sí, un late night.
Sí, que se acompañaba con música en directo.
Muy bien, una experiencia muy bonita, tremendos compañeros.
Hay que tener
muchísimo.
Buenos recursos como músico para estar en
Yo
una
patilla,
cosa así.
Dejaros patillas, ¿sabes?
Las patillas. ¿Qué te funcionan mejor, las patillas o las rastas? ¿Qué te
las rastas
mejor?
Cuando tuve primero tuve que cambiar los pañales, dije, cariño, déjame las tijeras, ¿sabes?
que ya yo las ya meto está. Aquí en los pañales.
Y las patillas me las quité un día en casa y mis hijos mirándome, ¿quién es este? Ponte las patillas otra vez. O sea, que las tengo por un rollo de poder entrar en mi casa.
O sea, que todo ha sido por los hijos. Tanto cortarte siempre. Las rastas como dejarte las patillas. Pues Lenny Kravitz ha vuelto a dejar las rastas.
¿Es? Nunca yo se sabe. Yo copio a Lenny, ¿sabes? Pero no me sale igual.
Nunca se sabe, nunca se sabe. Bueno, que ha sido un placer que vengas. Igualmente. Y que te esperamos con cada nuevo disco. Que nunca te olvides de Onda Madrid. ¿Eh?
Nunca, es ¿sabes? Mi ciudad.
Hombre, y somos vecinos.
Hombre,
aquí del barrio estaré, de al lado, o sea que con cada nuevo trabajo te esperamos. Y puesto que hablábamos de antes de un tema en el que hay muchos amigos y ya estamos a punto pues de nuevas celebraciones, yo creo que podemos despedir con Ojalá el amor nos salve. ¿Qué me cuentas? ¿Quién está aquí?
Ojalá, ojalá.
Y además, mira, pues también lo que te preguntaba, una frase, un deseo a futuro.
Sí, bueno, quizás el tema ideológicamente que mejor expresa de qué va el disco, ¿no? Conceptualmente. De, pues eso, lo que hemos hablado antes, darle importancia a lo que tenemos cerca y intentar crear un entorno, no a saltar el cielo, sino en nuestro entorno más cercano, pues lo mejor posible, ¿no? En el vídeo la verdad es que tengo la inmensa suerte de contar con la amistad de compañeros a los que admiro muchísimo además, como Soel, como David, el Indio.
Que Soel también se ha abierto al mundo, se hizo un viaje y sí, vino verdad. Cambiado. Salís de la península ibérica y venís siendo otros.
Pero volvemos, lo importante es volver.
Eso es lo importante.
Ale Acosta, estaba Ángela Cervantes, una tremenda cantante, y luego familiares, amigos que vinieron a hacer ese plano, secuencia que magistralmente realizó Juan Fajardo y os dejó esta maravilla de vídeo con esta maravilla de canción.
Ojalá el amor nos salve, por favor que lo hagan calma, que una brisa de verano se convierta en su palabra. Ojalá el amor nos salve, nos aparte del espejo que enfrentamos cada vez que formulamos pensamientos, y la lluvia ayude al sol a no ser tan despiadado y aminore la venganza sobre los amotinados que han brillado por su ausencia, aunque sean aplastados cada año, cada mes, en cada uno de sus pasos. Amor nos sale, ojalá no llegue tarde, que me digan por qué siempre alimentamos lo que arde. Ojalá el amor nos salve, patrocinado por anuncios que parezcan más amables, que levanten un refugio. Ojalá se comprendiera, ojalá fuera sencillo, ojalá que estas palabras sean más que un estribillo. Ojalá que nos dirija una duda razonable hacia metas que no tengan por qué ser tan formidables. Ojalá. Ojalá que esto suceda, que repita sus cantares y que nunca más se olvide cuáles son nuestras verdades.